Andalucía Información. Nocturno en RAI.
Vamos con el segundo de los contenidos de este Nocturno en RAI, ahora con Andalucía, un pueblo con historia. Presentado por Pura Sánchez, el tema de hoy es las mujeres de Al-Ándalus, con Bárbara Boloax y Carmen Caballero. Recuerden que en la medianoche seguiremos con el programa Andalucía en local, con lo más destacado de la jornada en nuestras delegaciones.
Radio Andalucía Información presenta Andalucía, un pueblo con historia.
Porque no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama.
Andalucía, un pueblo con historia.
Porque un pueblo no se improvisa.
Un programa de la Fundación Blas Infante. Coordina Pura Sánchez.
Bienvenida, bienvenidos al programa de hoy en el que os proponemos adentrarnos en la historia de Al-Ándalus de la mano de sus mujeres. Para conocer la historia de las mujeres de Al-Ándalus es necesario deshacerse antes de nada de la pesada carga de la leyenda para a continuación indagar en la documentación existente y analizarla con otra mirada. A pesar de que en el comienzo y en el final de la historia de Al-Ándalus se conceda un protagonismo perverso hasta cierto punto a dos mujeres, Florinda la Cava y Soraya, a una se le hace responsable de la entrada de los árabes a la península y a la otra se le hace la culpable de la perdición del reino nazarí de Granada. A pesar de ello, digo, sigue siendo bastante desconocida la vida de cientos de miles de mujeres anónimas que durante este periodo histórico labraron los campos, desempeñaron papeles relevantes en el cultivo de la arte y la ciencia, fueron guerreras, esclavas, artesanas, escribas, maestras, comerciantes, cuidadoras de sus familias y sanadoras de cuerpos y almas. Nos referiremos, por tanto, a la realidad de las mujeres andalusíes en su diversidad étnica, cultural y religiosa, su estatus social y jurídico, la vida cotidiana de tantas y tantas, Marian, Fátima, Aisha o Umm al-Fat, junto a individualidades luminosas como Lubna, Kasmuna o Yamila, porque obviar su presencia y su protagonismo implicaría un análisis sesgado e incompleto de las complejas relaciones sociales y políticas de Al-Ándalus.
En Radio Andalucía Información, Andalucía, un pueblo con historia.
En esta tarea de dar a conocer la historia, al menos en parte, de las mujeres de Al-Ándalus, nos acompañan Bárbara Boloix, profesora titular del Departamento de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada, y Carmen Caballero, profesora también del mismo departamento. Bienvenidas ambas, ¿qué tal?
Hola, muchas gracias.
Las gracias a vosotros por acompañarnos. Ambas comparten una amplia trayectoria investigadora, además de ser miembros del Instituto Universitario de Investigación y de Estudios de las Mujeres y el Género. Comparten además un afán por desvelar la presencia y el protagonismo de las mujeres de Al-Ándalus. Bueno, creo casi obligado preguntaros ambas por qué es necesario, sigue siendo necesario, hablar de las mujeres de Al-Ándalus y qué aporta ese conocimiento a este periodo.
Bueno, la historia está claro en general que siempre estará incompleta si no se incorpora al discurso histórico a las propias mujeres, porque aportaron a ella tanto como lo hicieron los hombres. Lo que pasa es que la historiografía les ha jugado una mala pasada. Las ha invisibilizado, también ha manipulado un poco sus actuaciones, porque los cronistas, me refiero al Al-Ándalus, eran siempre hombres, pero bueno, son muchas las historiadoras, las feministas que han reconocido a lo largo de las últimas décadas la necesidad de incorporar a las mujeres en el hilo argumental de la historia, desde Michel Perrault, Joan Scott. Afortunadamente, esto es una realidad que ha cuajado ya bastante, es decir, desde muy distintas áreas científicas que trabajan en diálogo, se está rescatando muchísimo el papel de las mujeres en la historia. Porque si no la tenemos, la historia va a estar siempre coja, ¿no? Tanto si se estudia la cuenca alta de la sociedad como su cuenca baja. Y en el caso de las dinastías que rigieron al Ándalus, desde la dinastía Omeya o, por ejemplo, la Nazarí, está claro que muchos virajes que da esa historia dinástica tiene que ver con actuaciones de las mujeres, al igual que también con actuaciones de los hombres.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Bárbara, y al hilo de lo último que ella decía, me gustaría añadir que muchas veces, y quizás aquí pienso como profesora, cuando explicamos esto en clase, a veces la impresión que se coge es que hay una historia de hombres y una historia de mujeres, y esto es absolutamente falso, porque lo que hay es una historia que se construye a través de las relaciones humanas y de procesos sociales en los que incluso los distintos papeles o roles que tienen que ver con el género y también con la etnicidad, lo digo porque yo trabajo una minoría, que es la minoría judía, van construyendo esa sociedad. Entonces, influyen, por ejemplo, en estas cuestiones dinásticas que decía Bárbara, pero también influyen en la vida cotidiana. A veces no pensamos el montón de tareas que han hecho las mujeres a lo largo de la historia y no nos damos cuenta que sin esas tareas, que son las que sostienen de alguna manera la vida, la vida cotidiana, pero también la vida social, la historia que conocemos no sería posible. Entonces, en lo que estamos es estudiando una historia que es incompleta.
Estamos hablando de un periodo que es un periodo muy dilatado. Entonces, conviene que aclaremos desde la terminología hasta todos los grupos étnicos, los grupos sociales, los grupos culturales, religiosos que configuran al Ándalus en sus 8 siglos prácticamente de existencia, ¿no?
Sí, exactamente. Al Ándalus fue una realidad histórica muy dilatada en el tiempo, obviamente por sus 8 siglos de vigencia y también territorialmente hablando, porque en un principio, hasta el siglo XI, al Ándalus fue el poder dominante en la península ibérica. Luego, a partir del siglo XI, las cosas cambian y digamos que toma el relevo el área cristiana que se va incrementando en importancia. Fue también una realidad social muy, muy amplia y muy heterogénea. Formada por muy distintos grupos, como tú bien dices, grupos étnicos, grupos religiosos, grupos culturales, ¿no? Dentro de las principales etnias que poblaban al Ándalus, pues obviamente estaban los árabes, los bereberes o amasij también, que eran grupos humanos que procedían del Magreb, del norte de África, pero también había poblaciones de origen hispano-romano, obviamente de origen hebreo, de eso puede hablar mejor mi compañera Carmen Caballero. Desde el punto de vista religioso, bueno, pues los tres principales grupos eran los musulmanes, los judíos y los cristianos, ¿no? Los judíos y las comunidades judías y cristianas eran consideradas Ahl al-Kitab por los musulmanes, es decir, las gentes del libro, por creer también en las sagradas escrituras, ¿no? Y viviendo bajo un poder islámico, pues estaban sujetas al estatus social de la dhimma, es decir, a cambio del pago de una serie de impuestos específicos, pues podían, se les respetaba su libertad de culto, sus sistemas jurídicos, etcétera, ¿no? Y desde el punto de vista cultural, realmente, a ver, la cultura andalusí fue muy rica, y aunque fue una, fue también muy, muy diversa, fue el denominador común bajo el cual se desarrollaron pues también esos distintos grupos culturales, ¿no? Fue el denominador común en el que participaron estos grupos étnicos y religiosos que hemos mencionado, ¿no? Aunque es cierto que, bueno, es una realidad social, cultural, etcétera, cambiante a lo largo de los siglos, ¿no? Dependiendo de cuáles son las dinastías que rijan al Ándalus en ese momento y su propio presupuesto ideológico, ¿no? Pero, bueno, realmente dentro de eso, la cultura aglutinadora era el Islam.
Carmen. Las comunidades judías siempre fueron minoría y como minoría tengo que decir que estuvieron muy, muy integrados en Al-Ándalus, porque adoptaron como lengua materna inmediatamente, como lengua científica el árabe, adoptaron muchas de las costumbres, adoptaron el vestido, a pesar de ser dismíes, que explicaba muy bien Bárbara en qué consiste, alcanzaron a veces cuotas de poder, los hombres, muy importantes, y curiosamente cuando las mujeres las pocas mujeres que ponen por escrito o de las que se han conservado cosas por escrito en Al-Ándalus, no lo hacen en hebreo, sino que lo hacen en árabe, como la famosa poeta Kasmuna de Granada del siglo XII, que escribe su obra poética en árabe, de lo poco que se ha, lo sabemos por lo poco que se ha conservado, ¿no? Entonces, es muy importante esto para la, para el estudio de las comunidades judías en la península ibérica, porque vemos cómo todas esas comunidades, todos esos hombres y mujeres que viven en Al-Ándalus, se van a agarrar tanto a la lengua y a la cultura árabe, que sobre todo en Castilla, cuando ya estén en territorio cristiano, van a seguir manteniendo esa arabización cultural a un gran nivel. Y esto lo digo como medida de lo integrado y además del, de los propios discursos de legitimación que ellos van a desarrollar en Castilla, diciendo nosotros es que venimos de un sitio especial, estamos conectados con la cultura árabe porque venimos de Oriente Medio, ¿no? El Oriente Medio no es un concepto medieval, pero digo para que nos entendamos hoy día. Nosotros venimos de aquel terreno y nosotros venimos con la cultura árabe.
Quizás de todos estos grupos étnicos de los que estamos hablando, Bárbara, quizás los bereberes serían los menos conocidos como integrantes de todo el mundo andalusí.
Pues sí, no. La cuestión es que en apariencia siempre se habla de la dominación de los árabes, de la presencia de los árabes, de ciudades como, pues no sé, la Granada árabe, pero no se nos puede olvidar desde luego la grandísima aportación de los bereberes, porque la mayoría de los conquistadores que vinieron a la península en el siglo VIII eran bereberes, porque bueno, se asentaron en muy distintos puntos de la península, porque luego continuó habiendo un flujo, digamos, migratorio, por decirlo de alguna forma, ¿no? A lo largo del siglo VIII, procedente del Magreb, porque bueno, en época omeya pues también se reclutaron bereberes, ¿no? En el ejército o en los ejércitos, etcétera, ¿no? Porque en la época de las taifas hubo taifas bereberes de familias que vinieron expresamente desde el Magreb a finales de la época califal, porque luego hubo una dos dominaciones berebere importantísima en la península, como fueron los almorávides y luego los almohades. Con lo cual, es verdad, hay muchos estudios sobre los y las bereberes, ¿no? Y en ese, por ejemplo, quiero citar a Elena de Felipe como profesora en la Universidad de Alcalá, como una de las grandes especialistas en los bereberes de la península. Pero pienso que todavía hay que darle mucha más visibilidad tanto a los hombres como a, la, a las mujeres bereberes que hubo en Al-Ándalus, porque es cierto que en muchas etapas de la historia andalusí estuvieron sometidos a poderes árabes, pero fueron poblaciones que se habían arabizado y se habían islamizado muchísimo. De hecho, ya al principio de la época califal hay familia berebere en cargo jurídico religioso, ¿no? Y desde luego yo siempre de la docencia en asignaturas como la historia de la Granada Islámica, por ejemplo, que imparto ahora en el primer semestre, reivindico el papel de los bereberes, por ejemplo, en la historia islámica de Granada, sin el cual no, realmente esa historia no se puede entender, porque Granada es una ciudad de fundación bereber en el siglo XI.
Brevemente, algunos rasgos comunes de todo este puzzle étnico y cultural del que estamos hablando, de las mujeres que habitaron Al-Ándalus.
Yo diría que el primer rasgo común es la lengua, el árabe.
Exactamente.
El árabe, que es la lengua que se convierte en la lengua materna. Y digo lengua materna, que es así como se llama la lengua que tú aprendes cuando naces, porque la enseñan las madres, y entonces eso tiene mucho que ver con la domesticidad, tiene que ver con la vida cotidiana. Entonces tú estás transmitiendo las nanas que canta a tus criaturas. Yo creo que eso fue casi el gran triunfo de la expansión del Islam, que fue poder transmitir el árabe como lengua. También los cristianos, las comunidades cristianas que viven bajo el Islam, están hablando el árabe. Entonces yo insisto siempre que aunque cada religión y cultura específica tiene una serie de tradiciones específicas de las mujeres que las diferencian culturalmente, lo que la unen son lo que los roles de género le atribuyen y que tienen que ver siempre con esas tareas de creación y cuidado de la vida. Entonces, y que son amplísimas, y yo creo que eso es lo que hace que muchas veces las mujeres tengan mucho menos diferencia en muchos aspectos que los hombres. El problema que tiene esto es que como pertenecen a la esfera de lo privado, entre comillas, de lo doméstico, claro, de lo sin importancia, porque no es lo que se historiza, no es lo que se recoge por escrito, esas conversaciones que hay en la fuente mientras llenas el cántaro, esas conversaciones que hay en el horno del barrio para ir a cocer el pan, son las que hacen que se diluyan muchas diferencias, y por eso vemos tantas, a veces tantas cosas comunes en, por ejemplo, la cocina. En los guisos que se preparan, en recetas cotidianas de medicina, en esas fórmulas que se usan en casa, en la hierba para cuidar, para curar, en la atención al parto, que es absolutamente intercultural. Aquí no importa la religión que tienes cuando se está de parto y todas las vecinas van a tu casa. Es decir, ese tipo de cosas yo creo que se puede extender a toda la etnia islámica de la, de seguro que Bárbara me dice que sí con la cabeza, sí, a toda la etnia islámica del Andaluz, y desde luego a los otros grupos religiosos, como son sobre todo también las comunidades cristianas, pero más que las comunidades cristianas, las comunidades judías, que digamos se entregaron más abiertamente a esas costumbres, ¿no?
Bárbara, la islamización no era solamente un proceso de conversión al Islam, sino también de una adopción de una cultura religiosa que trasciende a la propia religión, ¿no? Costumbres, etcétera, ¿no? Cotidianas, ¿no? Con lo cual también hay una transferencia entre distintos grupos de comportamientos, etcétera, ¿no? Que también eso funcionó como elemento aglutinador
de esa sociedad.
Pues ahora me gustaría que habláramos de dos comunidades, de dos etnias, de dos culturas, una minoritaria y la otra mayoritaria, ¿no? Carmen, vamos a hablar de las mujeres judías. El pueblo judío estaba ya en la península antes de la llegada de los árabes, pero sí, se produce ahí un proceso de integración muy pronto. Y bueno, háblanos de ellas, de su vida cotidiana, de su estatus jurídico, de sus costumbres, de su sabiduría en los cuidados,
sí,
¿no?
Sí, como has dicho, las comunidades judías ya estaban en la península ibérica porque llegaron con la romanización, alrededor del siglo I. Cuando llegan los musulmanes, se dice, existen muchas tradiciones y leyendas que dicen que abrieron las puertas de las ciudades. De hecho, Granada, los árabes lo llaman en sus crónicas Granata al-Yahud, la Granada de los judíos. La verdad es que, bueno, aquí hay mucha leyenda y no se sabe exactamente, pero lo que es cierto es que en la última época visigoda la situación de las comunidades judías era muy difícil porque había muchas restricciones y muchas leyes antijudías. Entonces, pues la verdad es que recibieron y se adaptaron muy bien a la llegada de los musulmanes. Como ha explicado muy bien Bárbara, ellos se consideraban uno de estos pueblos a los que se les permite que continúen con su confesión religiosa a cambio de unos impuestos y una serie de normas no les permite, en teoría, que tengan los mismos, digamos, derechos y capacidades que la población musulmana. Pero esto, como pasa normalmente con las leyes, se queda en papel y, dependiendo de la época histórica, los judíos, y aquí hablo en masculino porque fueron ellos, llegaron a tener gran poder político y económico en algunas épocas, como pasó en la Granada Sirí, donde el visir fue el famosísimo Shemuel ibn Nagrela en el siglo XI. Entonces, esto, digamos, lo digo como introducción, porque normalmente cuando hablamos de estas cosas, evidentemente tienen un impacto en toda la población de ese grupo. No es lo mismo que tu grupo esté muy bien posicionado políticamente que no, Pero normalmente la historia siempre ignora lo que hicieron las mujeres. La historia, como las mujeres no participan directamente o abiertamente en general en este tipo de procesos, se quedan un poco al margen. Y olvidamos incluirlas en las narrativas que tenemos. Lo primero que hay que decir para entender cómo es la vida de las mujeres y de los hombres judíos en Al-Ándalus o en cualquier otro sitio es que, por un lado, se integra muy bien en la sociedad en la que viven, y hablo de la Edad Media, y por otro lado, y esto sí que es no solo en la Edad Media, sino en general, viven muy, muy, muy apegados a las tradiciones judías que están representadas por la Mishnah, el Talmud, la Biblia. Y hay una serie de normativas que atañen a la vida cotidiana. Y muchas de ellas, aunque se supone que la ley, porque la ley judía que está hecha, controlada, regida por un colectivo de hombres, para hombres, que son los rabinos, en realidad muchas de ellas atañen a la vida cotidiana. Claro, atañen a las mujeres, no solo porque hay leyes concretas o normativas concretas, como todo el tratado Nashim de la Mishnah, de los seis órdenes, perdón, el orden Nashim, que significa literalmente mujeres, y es de los seis órdenes de la Mishnah, el único que está dedicado a personas y está dedicado a mujeres. Y en realidad lo que habla sobre todo de las condiciones del matrimonio, el divorcio y otra serie de aspectos relativos a ello. Eso evidentemente está dirigido directamente a las mujeres, pero hay otro montón de normativas que, aunque no están dirigidas específicamente a las mujeres, están de alguna manera depositadas en parte en ellas. Pues, por ejemplo, todas las normas de pureza ritual o de dietética. Las leyes dietéticas judías son muy estrictas, muy extensas y muy complejas, pero claro, a la hora, y son los rabinos quienes determinan qué se come, qué no se come, por pero, qué, cómo, pero quién rabinos, está en la cocina.
Los rabinos no guisan, está claro.
Entonces, entre la educación de las mujeres, una parte importante es que conozcan con detalle todas estas normas que van a necesitar saber para cumplir las leyes de dietética, ¿no? Uh-huh.
Bárbara. En el caso de las mujeres nazaríes, ¿no? Al hablar de la vida cotidiana, es cierto que había elementos en común entre mujeres que vivían en la ciudad y en el campo, y también elementos de diferencia, ¿no? No podemos comparar a una mujer que vive, por ejemplo, en la Medina de Granada, o una mujer que vive, pues, en la zona de la Alpujarra, ¿no? En este último caso, pues, las tareas propias de la agricultura, de la ganadería, hacían que las mujeres del campo, obviamente, salieran más a la calle que las mujeres que vivían en la ciudad, ¿no? Realmente, unas y otras, las vidas de unas y otras se desarrollaban en el interior de sus casas. Uh-huh. Es decir, en lo que sería el ámbito doméstico, pues donde se dedicaban a las tareas del hogar, ¿no? De la cocina, bueno, la limpieza, la cría de sus hijos, el cuidado de sus maridos, ¿no? A todo eso. Aunque también es verdad que, por ejemplo, pues no sé, las mujeres que tenían mayor, o las familias que tenían mayor poder adquisitivo, pues podían contar con servicio doméstico de cocinera, nodrizas para sus hijos, ¿no? Etcétera. En época nazarí, la arqueología de la arquitectura, pues, ha desvelado, los estudios que se han realizado desde esta área científica, que las viviendas eran pequeñas, ¿no? Y que, por lo tanto, debían de albergar a las familias nucleares, no a las familias extendidas, ¿no? Como suele ser propio en el mundo islámico. Y en cuanto al matrimonio, sí parece ser un hecho que los matrimonios en época nazarí eran monógamos. Me refiero a la sociedad llana, uh-huh, lo que sería la amma, ¿no? No a las clases altas. Porque aunque la escuela jurídica maliquí, que fue la que rigió la sociedad del Reino de Granada, permitía a los hombres poder tomar hasta cuatro esposas, ¿no?, según la interpretación que hacían del Corán, realmente, por cuestiones de índole económica, fundamentalmente, no era muy fácil. Uh-huh. Ya que, por otra parte, el derecho les exigía el mismo tratamiento económico y afectivo a esas cuatro mujeres, ¿no? Bien, en cuanto a espacios de sociabilidad, bueno, pues las mujeres, claro, que traspasaban el umbral de sus casas, siempre veladas, eso sí, como forma de proteger su integridad y con ella el honor de la familia cada vez que salían a la calle. ¿Y en qué ocasiones salían? Pues para visitar a familiares, amigas y vecinas, en algunos casos para ir a rezar a la mezquita, aunque es verdad que
A ver, se sugería que rezasen en casas de vecinas, ¿no? Que se juntaran mujeres
para rezar.
No está muy claro si iban al zoco o no, porque hay anécdotas en obras de carácter popular del siglo XIII o del siglo XV que parecen traslucir que eran los hombres los que iban a hacer la compra para evitar el contacto de las mujeres de su familia con los vendedores. Incluso es verdad que se les exigía a las mujeres que se pusieran el velo cuando llegaban vendedores ambulantes por las casas, ¿no? Uh-huh. Porque a veces con el descuido de abrir la puerta, pues iban desveladas, y eso la literatura jurídica lo denuncia, ¿no? Sí que iban al hammam, es decir, a los baños islámicos, porque era un espacio de sociabilización de hombres y de mujeres respectivamente importantísimo, un lugar donde se cuidaba de la salud, recibían tratamientos estéticos, realizaban rituales de purificación, por ejemplo, pues después del parto, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo era un espacio de sociabilización entre mujeres, donde ellas se juntaban para hablar, contarse sus cosas, etcétera, ¿no? La costumbre de ir al hammam no era uniforme en todo el Reino de Granada con respecto a las mujeres, y eso dependía más bien la permisividad de la costumbre local, ¿no? Es decir, se sabe en Almería, por una obra jurídica del siglo XIV, que los hombres podían permitir a sus mujeres que fueran al hammam cuando quisieran. Incluso tenían que dotarlas de trajes especiales para ir al baño. Sin embargo, en Granada se limitaba más el permiso masculino para que las mujeres acudiesen a los baños, ¿no? Se decía que si las mujeres que estaban sanas, mohsanas, no tenían por qué acudir a los baños, ¿no? Y ahí hay una serie de, bueno, confrontaciones entre los distintos juristas al respecto. Y en cuanto a las prácticas religiosas, pues las propias del Islam, es decir, realizaban los rituales propios de su religión, desde las oraciones, el ayuno durante el mes de Ramadán, aunque estaban exentas de eso, pues, por ejemplo, durante la menstruación o sobre todo en el embarazo, ¿no? Bueno, daban limosna. También las mujeres, pues, celebraban las fiestas propias del calendario islámico, como la Eid al-Fitr, que es la fiesta de la ruptura del ayuno del mes de Ramadán, o la Eid al-Adha, que es la fiesta del sacrificio, ¿no? Siempre esas celebraciones, bueno, en esas celebraciones las mujeres pues solían estar en las plantas altas de las casas, ¿no? Mientras que los hombres solían estar en las plantas bajas. Participaban también en fiestas de circuncisión de sus hijos, de nacimientos, matrimonios, ¿no? Uh-huh. Es decir, bodas, entierros, ¿no? Pero siempre segregadas con respecto a los hombres.
Entonces, podríamos decir que en las ciudades de Al-Ándalus, sobre todo, la presencia femenina, digamos, en un día normal y corriente era más bien escasa también, dependía de los grupos étnicos.
Sí, yo creo que sí, que no hay muchas mujeres en la calle, pero creo que también depende más que de la etnia, de la clase social. Ajá. Porque si eres una partera, estás corriendo para arriba abajo.
Tenías que salir.
Si eres una corredora de comercio, uh-huh, estás corriendo para arriba abajo. Es decir, que todo hay que verlo en ese contexto. Yo creo que hay que ver la zona urbana, de la rural, como decía Bárbara, no hay casi, hay los judíos y las judías son más bien urbanos, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que eso son cosas que una cosa es la ley escrita y otra cosa es lo que luego la gente hace en la calle. Sí. Tú te encuentras un montón de textos jurídicos que dicen esto hay que hacerlo así, lo otro hay que hacerlo asado, y luego la gente pues hace de su capa un sayo dentro de una costumbre social, ¿eh? Uh-huh. Es decir, la gente no hace cosas que sean anómalas dentro de su cultura social, ¿no? Uh-huh. Y tenemos dos culturas aquí, que son la islámica medieval y la judía, que se pasan los hombres juristas la vida discutiendo cosas que a veces se quedan completamente fuera de lo que hace la sociedad, ¿no? Entonces yo ahí abriría un poquito. Que bueno, que hay esferas que se nos quedan como borrosas porque no terminamos de verla, y en algún momento lo ha mencionado también Bárbara, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo lo que le daría es mucho más peso a lo doméstico, pero no en el sentido de hoy día, sino en el sentido de sostenimiento de la vida, porque son tantas las cosas. Mis estudiantes se ríen cuando les digo no había frigorífico, no había cocina, no había lavadora, es decir, que son un montón de tareas. Pues por ejemplo, muchas veces se lavaba en casa, pero había lavanderas profesionales, si es que se puede decir profesionales.
Sí, se dedicaban a eso, era su oficio.
Ocupacionalmente era lo que se dedicaban, y se iban al río o a los lavaderos a lavar. Entonces esas mujeres están en la calle también.
Evidentemente.
Por eso yo digo que tienen las plañideras, van a los entierros aunque estén con las mujeres, es decir, Hay que imaginarse una vida rica en la que en las personas, las mujeres están haciendo cosas, aunque es cierto que las mujeres tienen una serie de limitaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo quería volver al matrimonio.
Vamos allá. ¿Qué pasaba con el matrimonio?
Claro, porque decía Bárbara, con toda la razón del mundo, que aunque estaba permitido tener hasta 4 mujeres, no era lo normal por todo lo que ello implicaba económicamente, incluso afectivamente, ¿no? Sí. Y yo quiero decir que en el judaísmo se adopta absolutamente esa costumbre, pero aquí sí que vamos a ver dos cositas del judaísmo, de la normativa y la tradición judía, que van a hacer que de vez en cuando sí que algunos hombres tomen dos esposas, es decir, sean bígamos, no, normalmente no más de eso, porque lo justifican en la ley judía. Una es porque es un mandamiento para los hombres en la procreación. Uh-huh. Y entonces, si un matrimonio es estéril durante 10 años, el hombre tiene dos opciones: o se divorcia para tomar otra esposa, o no se divorcia porque hay un lazo afectivo, o porque en el contrato de matrimonio que tú vas ya se firmó que no se iba a divorciar, y entonces toma una segunda esposa para tener descendencia. Y también relacionado con la descendencia hay una ley judía, una norma, la ley del Levirato, que dice que cuando un hombre muere sin hijo, su esposa debe de casarse con su hermano, y el primer hijo y lo que hace es como darle descendencia al fallecido, uh-huh, para que su nombre no se pierda, esta idea de la de las generaciones que Dios le prometió a Abraham, ¿no? Sí. Entonces hay una ceremonia que se llama la Halitzá, cuando esa cuñada y ese cuñado deciden no casarse, o lo decide él por la razón que sea, pero un hombre puede tomar a su cuñada incluso si está casado. Entonces, en ese caso también se permite la bigamia, ¿no?
Sí. Bueno, y luego está lo de las mujeres rebeldes. Yo quiero que habléis de las mujeres rebeldes, porque es que eso es muy interesante, ¿no?
Sí. Bueno, yo quería añadir una cosa al matrimonio, sí, que me parece de verdad muy interesante todo lo que cuenta Carmen. Y es que, por otro lado, en la época nazarí, no solamente es que hubiese, digamos, matrimonios monógamos pues por estas cuestiones económicas, tal, sí, sino porque las mujeres tenían, digamos, el derecho de limitar la poligamia de sus maridos.
El número de esposas.
Digamos, sí, que parece ser que en la época nazarí existía la posibilidad de firmar un contrato matrimonial que procedía de Jairawan, en Túnez, en el cual las mujeres podían añadir una cláusula diciendo que el marido no podía tomar ni una segunda esposa ni una concubina. Y eso, ajá, se da, con lo cual eso también favoreció la monogamia. Ajá. Y lo de la cuestión también, que ha dicho Carmen también con muchísima razón, de qué mujeres estaban en la calle, ¿no? Es verdad que dependía obviamente de la clase social. Cuanto mayor era el escalafón social de las mujeres, menos salían a la calle, claro, menos visibles eran, etcétera, etcétera. Pero en algunos momentos de la historia del Andaluz, además, depende de la etnicidad. Porque, por ejemplo, los almorávides, cuando llegan al Andaluz, conquistan al Andaluz, tienen unas costumbres muy abiertas con respecto a las mujeres. Las mujeres no iban veladas cuando salían a la calle, y salían más de lo habitual, mientras que eran los hombres los que iban velados por una cuestión de distinción social. Ajá. Y eso, bueno, la propia historiografía almorávide es muy explícita, concediendo lugares destacados a las mujeres. Cuando llegan los almohades, digamos que contraponen todo eso, ¿no? Incluso acusan a los almorávides de haber sido unos auténticos herejes y que se han pasado de frenada, digamos, con respecto a las mujeres, y vuelven a un enclaustramiento de las mujeres. Ellos sí que enclaustran, ¿no? Incluso las mujeres raramente aparecen reflejadas en las crónicas almohades, etcétera, etcétera. A pesar, uh-huh, de que eran bereberes al igual que los almorávides.
Ajá. Bueno, las mujeres rebeldes, que sí, no quiero que se ¿qué eran? Las, bueno, mujeres rebeldes.
Sí, las mujeres, eran, estos son todos conceptos tradicionales del judaísmo, es decir, uh-huh, están recogidos en la Mishnah y en el Talmud. Entonces, las mujeres, hay una palabra, moredet, que significa rebelde, y eres rebelde pues a este tipo de cosas. Una, antes he hablado de la ley del Levirato, una mujer, digamos que el derecho siempre está de parte, el derecho judío siempre está de parte del hombre, y las mujeres, o sea, o tiene que ver con las necesidades del hombre, y las mujeres son las que tienen, a través normalmente de sus padres o de los miembros masculinos de su familia, interponer cosas o intentar enfrentarse a esas cosas. Entonces, una Moreved, por ejemplo, es una mujer que tras el fallecimiento de su marido, sin hijo y que se intenta hacer un matrimonio de levirato, es decir, casarse con su cuñado, que ya está casado, o que es un niño de 2 años, que se ha dado el caso.
Puede ser, madre mía.
Ella se niega. Normalmente las familias acuerdan y se llega entre las familias al acuerdo de que no se van a casar, se hace la ceremonia de la Jalitza, pero por alguna razón de pronto el novio dice que no, que se casa y que se casa, seguramente porque la mujer tenga una buena dote que aportar al matrimonio, sea una familia que políticamente le interesa, sea porque le gusta su cuñada, por la razón que sea, él no quiere hacer la ceremonia de la Jalitza y quiere casarse con ella. Y entonces ella se declara Moreved. Eso tiene consecuencias normalmente graves, porque ella pierde su ketubá, que es un dinero, es una cantidad estipulada en el contrato de matrimonio para caso de viudedad o divorcio, es decir, cuando una mujer judía se divorcia o enviuda, recibe una cantidad que está pactada, la porción matrimonial se llama, en ese contrato de matrimonio que tú vas. Uh-huh. Entonces ella puede perder la que tú vas, y si no tiene una familia que la apoye, no solo porque la apoye emocionalmente, sino que tenga los medios económicos para sustentarla, pues puede ser muy, muy complicado. Uh-huh. Otra forma de rebelarse o de ser Moreved es a tu propio matrimonio, y yo creo que te refieres cuando me preguntas por un caso que yo cuento, sí, a veces, que es el de una maestra del Cairo. No es andalusí, pero tengo que decir que entre el Cairo y el Andaluz en el siglo XII parecía que vivían mucho más cerca de lo que realmente estaba, porque la comunicación era tremenda. De hecho, el caso lo lleva Maimónides, que había nacido en Córdoba y que salió de al Andaluz por la llegada de los almohades, y termina en Egipto. Uh-huh. Entonces esta señora, su marido la abandona, en un momento dado él se va y no vuelve, y es un caso muy el del abandono de las mujeres. Alguna es una situación muy mala porque las deja indefensas completamente, no se pueden divorciar, no pueden recobrar su ketubá, es muy complicado. Entonces esta mujer, que tenía que ser muy emprendedora y muy culta, empieza a ayudar a su hermano, que era maestro de Biblia, y al final ella, con sus hijos creciendo, los educa para que la ayuden y monta una escuela. Al montón de años aparece el marido, como es su marido, tiene todo el derecho, y le prohíbe
que siga ejerciendo,
que siga enseñando, porque dice que no es digno, que él tiene para mantener a la familia. Y entonces ella empieza una serie de movimientos, es decir, ella le escribe al rabino y se va quejando, y el marido no suelta prenda. Entonces, al final, el propio Maimónides llega como a insinuarle, pues mira, sigue enseñando y que te declare rebelde. Claro, ella sabe que al declararse rebelde, no se lo dice directamente, se lo da a entender.
Se lo sugiere,
porque Maimónides no se destacaba por ser muy pro mujeres, porque ella, en el momento en que se, aparte de la mancha social que eso puede tener, pues pierde los derechos, pierde económicamente su ketubá. Pero ella ya tenía su escuelita, ella se sentía, escuelita, yo no sé cómo era de grande, estas cosas no suelen venir en la fuente, ¿no?
Claro.
Es decir, ella tenía su prestigio, tenía sus estudiantes. Y para evitar problemas había educado a sus hijos para que cuando los estudiantes iban creciendo fueran sus hijos quienes le enseñaran y no ella, claro, los pequeñitos.
Se había hecho una vida,
sí. Bueno. Y era una Moreved, era una rebelde.
En Radio Andalucía Información,
Andalucía, un pueblo con historia.
Vamos a hablar ahora de otro grupo que socialmente tuvo mucha importancia y que fue un grupo problemático, ¿no?, en el Andaluz, que eran las moriscas, ¿no? Entonces, yo creo, Bárbara, que podríamos empezar a definir el término, en primer lugar. ¿A quiénes nos referimos cuando hablamos de morisca?
Pues las moriscas son, bueno, los moriscos en general, ¿no? Sí. Hace referencia a esa comunidad que, una vez que es conquistada Granada, fundamentalmente por los Reyes Católicos en el año 1492, bueno, hay una prolongación de la sociedad andalusí, ¿no? Durante unos años, que son los mudéjares, ¿no?, que es esa población que continúa siendo musulmana, pero bueno, ya está sometida a un poder cristiano. El mudejarismo en lo que fue el Reino de Granada duró muy poquito, duró unos años, mientras que era un fenómeno que venía existiendo en el resto de la península desde hacía siglos. Por ejemplo, Toledo, ¿no?, que es conquistada en 1085, ¿no?, por Alfonso VI. Bueno, pues había habido mudéjares y hombres y mujeres en Toledo desde entonces hasta el siglo XV, ¿no? Entonces, cuando esa población mudéjar, es decir, musulmana, es obligada a convertirse al cristianismo, pasa a ser morisca, ¿no? Es decir, es población musulmana que en teoría tiene que adoptar adopta el cristianismo, pero claro, es una población muy, muy, muy compleja, ¿no? Porque, bueno, desde el punto de vista de los cristianos, pues son distinguidos como cristianos nuevos, distintos de esos cristianos tradicionales, ¿no?, que habían habitaban el Reino de Castilla, Aragón, etcétera, ¿no? Y es una población compleja porque, claro, de puertas para dentro de sus casas sigue desarrollando sus costumbres religiosas, culturales, etcétera, ¿no?, incluso sorteando las dificultades que le ponen las autoridades cristianas, ¿no? Se emiten una serie de decretos que van limitando esas libertades religiosas que, en teoría, ¿no?, se habían respetado en un principio por las capitulaciones, por ejemplo, ¿no? Y con el tiempo, pues, se les prohíbe no solamente a esos moriscos practicar el Islam, sino también, pues, el uso de la lengua árabe, el uso de vestimentas propias suyas, el uso de nombres islámicos o árabes también, ¿no? Y en ese contexto se desarrolla la vida de las mujeres moriscas. Como ha dicho mi compañera Carmen, las mujeres eran las que transmitían la lengua, las que transmitían costumbres familiares, etcétera. Y en ese ambiente de vigilancia todo se hace mucho más difícil, ¿no? Hasta, claro, el punto de que los viernes, por ser el día sagrado de los musulmanes, los moriscos estaban obligados a abrir las puertas de sus casas de par en par para que se oyese desde la calle, las autoridades pudiesen vigilar si estaban rezando el Corán dentro de sus casas o si hacían otro tipo de rituales, ¿no? Incluso se le obliga a las casas a abrir puertas directas, ¿no?, y evitar las puertas en recodo que pudiese haber, precisamente para facilitar ese contacto visual desde fuera, ¿no?, directo al interior de las casas. Uh-huh. A pesar de ello, bueno, pues las mujeres siguen transmitiendo costumbres, siguen transmitiendo la lengua, incluso, bueno, se desarrolla ese registro lingüístico adaptado, que sería el aljamiado, que es, la lengua castellana, por ejemplo, escrito con caracteres árabes, ¿no? Pero claro, las mujeres siguen transmitiendo eso, enseñanzas, costumbres, etcétera. A pesar de que son mujeres no bien vistas por la sociedad cristiana, aunque supuestamente eran cristianas también, ¿no? Uh-huh. Y en esa, descripciones que se hace de estas mujeres moriscas, incluso visualmente hablando, ya hay ya dibujos, ¿no?, y tenemos imágenes visuales de representaciones de las mujeres moriscas. En esas representaciones, ya sean textuales o sean pictóricas, bueno, pues se ve que hay una identificación de esas mujeres moriscas con lo que no es la mujer ideal en el cristianismo, que estaría representado por Eva, ¿no?
Ellas
mujer
son
de Adán, ¿no?
Ellas son las malas mujeres.
Son mujeres son las otras. Es decir, ahí hay una representación de la alteridad bastante negativa con respecto a las mujeres moriscas, mientras que incluso se le atribuyen elementos propios de la masculinización, ¿no? Se las masculiniza, ¿no? Mientras que la feminización, los ideales femeninos, etcétera, están representados por las mujeres cristianas auténticas.
Ajá. Hubo una auténtica guerra indumentaria en este sentido. Quiero decir, el asunto de denunciar a las mujeres que seguían vistiéndose como conforme a sus costumbres, a lo morisco, digamos, evidenciaba esa lucha, digamos, social y política, también por acabar con las moriscas, por borrarlas, ¿no? Igual que con los moriscos, pero bueno, hoy hablamos de moriscas, ¿no?
Sí.
Carmen.
En realidad, el paso del siglo XV a lo que se llama la modernidad supone, dicen algunas filósofas, la imposición del régimen del uno, ¿no? Que tiene que ver con la imposición de una única religión que afecta a hombres y mujeres, pero tiene que ver también con la imposición de un sistema de pensamiento, el de la modernidad, donde se define el hombre, el hombre, sí, se define la persona como el hombre blanco, cristiano. Y eso va a tener un impacto muy grande, evidentemente, en lo que queda de Al-Ándalus, es decir, en lo que pasa tras la conquista. Y también yo estoy viendo muchos paralelos, como hablaba, como decía Bárbara, con las comunidades judías, porque en Granada se firma el edicto de expulsión 2 meses después de la firma de las capitulaciones, de la toma de Granada. Entonces, claro, van a tener unos meses para irse, pero se quedan las conversas. Entonces van a sufrir de una manera distinta. Yo no voy a comparar el colectivo morisco, que es un colectivo grande, que es la cultura, ha sido el colectivo mayoritario y con dominio político y social hasta la conquista cristiana. La situación es muy distinta, pero sí que es verdad que va a haber un ataque muy directo a las mujeres, que tiene que ver con ese cambio de la modernidad que lo vamos a ver en Europa con la persecución de las brujas, pero que tiene también que ver con y esa imposición de la religión única y controlar a las mujeres y a su cuerpo, ¿no? Sea la vestimenta, sea otro tipo de cosas. Y encima, coincidiendo con que las mujeres asumen todo el peso de conservación de la tradición, tanto las judías conversas, es decir, las cristojudías, como las moriscas, de mantener su tradición y su cultura y su lengua.
Y de transmitirla.
Y de transmitirla, por supuesto. Entonces, va a ser unos momentos muy complicados en los que se van a ver, pues por ejemplo, empieza la actuación de la Inquisición en Granada, y vamos a ver cómo, además, casi todos los juicios de Inquisición a moriscos y a moriscas, donde siempre son muchas más mujeres, tanto entre los judeoconversos como entre los moriscos, siempre va a haber muchas más mujeres que se juzgan. Que hombre, va a haber también acusaciones siempre de magia y brujería. Entonces aquí se mezclan muchas cosas. Porque evidentemente se persigue a más mujeres, primero porque son mujeres, segundo porque las mujeres están manteniendo y transmitiendo la cultura y la tradición con la que ellos quieren acabar, ¿no? Y segundo porque porque se produce, ya decía Caro Baroja, un salto tremendo en el que se rompe o mejor se fijan la frontera entre sueño y realidad, decía Caro Baroja, donde lo que era normal en la Edad Media ya no es normal a finales del siglo XV, y la Inquisición lo persigue, ¿no? Entonces se mezclan ahí, y ¿quiénes son las más cercanas a lo que ellos van a considerar magia o brujería? Las mujeres que están en su casa, ¿no?, desde hace miles de años, teniendo el cuidado de la familia a través de hierbas, plantas, medicinas, oraciones, y que en la Edad Media o en la época premoderna, que la llamamos así en general, es lo más común del mundo, ¿no?
Del mundo. Bueno, nos vamos acercando ya necesariamente, no por mi gusto, desde luego que seguiríamos hablando mucho, al final de esta tertulia, y me gustaría brevemente que habláramos de las nuevas fuentes y cómo se van con esas nuevas fuentes, digamos, quitando de encima el peso de la leyenda para llegar al conocimiento real de las mujeres de Al-Ándalus, ¿no? Brevemente, Carmen.
Sí, bueno, yo quiero decir que evidentemente hay nuevas fuentes, pero sobre todo lo que está habiendo es una nueva interpretación de fuentes. Y me dice Bárbara, sí. Y tiene que ver con que desde los años 70 en España ha habido una inmensa labor de pensamiento y de trabajo de un montón de mujeres y algunos hombres que han creado una serie de herramientas conceptuales nuevas que nos permiten ver lo que hay en esas fuentes, porque, y es una cosa que también nosotras enseñamos en clase, el problema no es solo que las fuentes están escritas por hombre y para hombre. Yo siempre le digo a mis estudiantes, cuando te encuentres una fuente, mira quién la ha escrito, por qué, para qué y el género, y verás qué está ocultando. Pero el problema es que la historiografía ha sido tradicionalmente, y en muchos casos sigue siendo, muy androcéntrica. Entonces, si tú quieres interpretar una fuente, lo primero que tienes que hacer intentar ver lo que no se ve en esa fuente. Yo le digo a mis estudiantes la hermenéutica de la sospecha. Si te encuentras que algo se prohíbe mucho, a lo mejor es que se hace, ¿no? Y bueno, por supuesto hay nuevas fuentes, y es cierto, desde que yo era estudiante, yo soy mayor que Bárbara, cuando yo era estudiante casi que solo sabíamos o había fuentes para las comunidades judías de la Corona de Aragón, porque la Corona de Aragón es el primer estado burocrático de Europa, casi lo documentaba todo por duplicado. Entonces casi yo empecé, y de hecho soy en mi parte especializada, yo soy más de la Corona de Aragón, pero ahora sabemos mucho de Castilla y mucho de Al-Ándalus, y me refiero a las comunidades judías o del mundo árabe, que no sabíamos. Entonces es cierto que el descubrimiento, que como digo fue hace 100 años, pero que el descubrimiento de los últimos 30 años de la Genizá del Cairo, la creación de institutos para todos esos documentos que estaban fragmentarios, algunos casi no se podía leer, ¿no? Y esa labor, porque a veces tienen la fuente y lo que necesita es gente que se siente a leerla, a entenderla e interpretarla. Entonces, eso en los últimos 30 años ha cambiado muchísimo. Y bueno, como digo, siempre agradeciendo a todas las instituciones que han hecho posible que se creen institutos como el nuestro, ¿no? Institutos universitarios de estudios de las mujeres, departamentos, asignaturas en los grados, en los másteres.
Estoy completamente de acuerdo con Carmen. Las fuentes, es cierto que pueden aparecer algunas nuevas, que se hayan editado, etcétera, ¿no? Más a lo mejor de tipo jurídico, tal y cual, en el caso de las mujeres musulmanas, pero las fuentes realmente son las mismas, y lo que ha cambiado es la interpretación de las fuentes, porque trabajando con las mismas fuentes hace, ¿qué te digo yo?, 50 años, pues solamente teníamos libros en los que se hablaba de que parece que solo existían los hombres en la historia, solo los hombres hacían historia, ¿no? Y reinterpretando esas fuentes desde la perspectiva de género, que es algo fundamental, se está entresacando el papel de las mujeres, revitalizándolo, dándole el protagonismo que se merece. Y también se está, digamos, despojando a esas fuentes de esa subjetividad, ¿no? De esos elementos de subjetividad que mi compañera Carmen mencionaba, y también se está distinguiendo entre qué es leyenda y qué es realidad supuestamente en las fuentes, ¿no? Por ejemplo, en la cronística islámica, pues un ingrediente fundamental de todos los tiempos ha sido lo que es el arquetipo de la feminización, que es con el que se justifica la fundación de ciudades, como por ejemplo Medina Zahara en Córdoba, o incluso hechos históricos, como que la entrada de los árabes en la península en el año 711 se produce por una afrenta a una mujer, a Florinda la Cava, ¿no? Claro.
¿Existió o no existió Florinda la
Cava? No se sabe realmente, porque el propio conde Don Julián tampoco se conoce bien cuál era su identidad, ¿no? Sí. Si era un bizantino, si era un visigodo, ¿no? Entonces, claro, hay que enseñar, como dice mi compañera, desde la investigación, desde la docencia, desde la transferencia del conocimiento, hay que enseñar a distinguir entre qué es leyenda y qué es realidad, y hay que también enseñar a pensar sobre la historiografía, reflexionar sobre la historiografía, ¿no? Para bueno, sacar toda la información que hay sobre las mujeres, no obviarla, y además darle el valor que le corresponde.
Pues yo estoy segura que a nuestras oyentes no les cabe duda, a mí tampoco, de que esas enseñanzas son las que estáis transmitiendo en vuestra labor docente, igual que nos la habéis transmitido a nosotros y a nosotras aquí hoy. Creo que está claro, las nuevas miradas sobre la documentación son las que están revelando, frente a los arquetipos femeninos y de la feminidad, los que están revelando a las mujeres de carne y hueso que vivieron y habitaron en Al-Ándalus, ¿no? Muchas gracias a las dos, ha sido verdaderamente un placer hablar con vosotras.
Igualmente. Muchísimas gracias, el placer ha sido nuestro.
Pues sí.
Han escuchado Andalucía, un pueblo con historia, en RAI, Radio Andalucía Información, un programa de la Fundación Blas Infante.